Entérate.
Entérate.
El programa que se dedica a informarte. Noticias de ciencia de último momento y otros temas. Con Rudy Daniel Espinosa.
Rudy Daniel Espinosa.
Y Rafael Montávez.
Y Rafael Montávez.
En este segundo programa, aprenderemos cómo se pueden diagnosticar enfermedades solo con la voz. Exploraremos el audaz plan de la India para hacer que los artículos sean gratuitos para todos sus 1.300 millones de habitantes. Descubrimos lo que se necesita para medir la montaña más alta de la Tierra y hablaremos de la muerte de una estrella en las fauces de un agujero negro. Acompáñenos. Entérate.
Entérate.
Alexa, ¿tengo la COVID-19?
Los investigadores están explorando formas de utilizar las voces de las personas para diagnosticar todo, desde la infección por coronavirus hasta la depresión. Están utilizando inteligencia artificial para reconocer cuando una condición perturba la delicada danza del cerebro, el sistema nervioso y la anatomía vocal. Incluso las palabras que use pueden ser una señal. Por ejemplo, un vocabulario cada vez más reducido podría indicar una enfermedad neurodegenerativa. Los investigadores enfatizan que la tecnología sería solo una parte del arsenal de diagnóstico de un médico, y existen serias preocupaciones sobre la privacidad. Pero las ventajas de una herramienta tan suave al tacto son claras. Esto no es invasivo, no es una droga, no estamos cambiando nada, dice Todd Wenderow, de la compañía de análisis de voz de Vocalis. Todo lo que necesitas hacer es hablar.
Hay además otro método que parece más rápido y fiable. El aeropuerto de Helsinki utiliza ya perros adiestrados para identificar a personas infectadas de COVID-19 a través del olfato. El proyecto llegará a España y sus promotores prometen un 96% de fiabilidad. Más rápido que una PCR y con capacidad de detectar la COVID-19 desde el momento en que la persona contrae el virus. Así de eficaz se presenta la labor de una patrulla canina española que será entrenada en la detección de coronavirus de la misma manera que ya lo hacen sus compañeros en el aeropuerto de Helsinki o Dubái.
El virus no emite olor directamente, pero la reacción del cuerpo para defenderse de ese ataque provoca una serie de alteraciones en el aroma de la saliva, el sudor o la orina. Y eso es lo que huelen los perros, asegura Joseph Peris, impulsor del proyecto K-Anery, una iniciativa pionera en España que pretende entrenar hasta 400 canes en la detección del virus. En Finlandia, ya existe un proyecto piloto con perros que detectan el coronavirus en menos de 10 segundos.
De momento, en el aeropuerto de Helsinki, Vantaa, ya se ha puesto en marcha un proyecto piloto con perros para ofrecer a los viajeros una prueba de coronavirus de manera voluntaria, con resultados en menos de 10 segundos. El método para detectar la enfermedad consiste en pedir a los interesados que se limpien el cuello con un papel secante, y es esa muestra de sudor la que dan a oler a los perros. Si el resultado es positivo, se invita al pasajero a acudir al centro de salud del aeropuerto para una prueba de coronavirus gratuita que lo verifique. Este método no requiere el contacto directo entre el pasajero y el perro, respetando así los convenios de Ginebra, según los cuales los canes no pueden acercarse a los humanos y olfatearlos directamente. Sus promotores hablan ya de una fiabilidad cercana al 100%. Según la investigación llevada a cabo por la Universidad de Helsinki y en la que se ha basado este proyecto, los canes pudieron detectar la enfermedad en etapas muy tempranas en las que todavía no habían aparecido los síntomas, incluso en personas asintomáticas. Plan de la India. Una nación, una suscripción.
El gobierno de la India está impulsando una propuesta audaz que haría que la literatura académica fuera gratuita para sus 1.300 millones de habitantes. Los investigadores que consultan para el gobierno dicen que quieren negociar con las editoriales científicas más grandes del mundo para permitir que los autores archiven sus manuscritos aceptados en repositorios públicos en línea. Si tiene éxito, India se convertiría en el país más grande en disputar el acceso a artículos de pago para todos.
Esta propuesta surgió de las discusiones sobre si el país debería unirse al Plan S, una iniciativa global de acceso abierto respaldada por más de 20 agencias de financiación nacionales y organizaciones internacionales, la mayoría de ellas en Europa, que entrará en vigencia en 2021. El plan exige que el trabajo de los investigadores financiado por estas agencias sea de lectura gratuita en revistas o en otras plataformas, inmediatamente después de su publicación. Pero los defensores de acceso abierto en la India dicen que el plan S no funciona para la nación porque muchas revistas de acceso abierto imponen cargos por procesamiento de artículos, APC, por adelantado.
Pagar por publicar no es bueno para países como India, donde los recursos para la investigación son escasos, dice Madan Mudu, bibliotecario de la Universidad Asim Premji en Bengaluru, que forma parte del principal asesor científico del gobierno. Algunos miembros del grupo asesor quieren que el gobierno pague a las APC por revistas de acceso abierto de buena reputación para que los investigadores que actualmente no pueden pagar tales tarifas puedan publicar en ellas. Pero otros miembros del grupo argumentan en contra de ese uso de fondos públicos. Las naciones de ingresos bajos y medianos estarán observando de cerca el próximo movimiento del país. India fue el tercer mayor productor de artículos de ciencia e ingeniería en 2018, publicando más de 135.000 documentos, según datos compilados por la Fundación Nacional de Ciencia de los Estados Unidos. Como gran productor de investigación, la posición del país podría tener más peso en las negociaciones con los editores que las naciones más pequeñas que producen menos, dice Suber. Una nación, una suscripción.
Esperemos que siente precedente y cunda el ejemplo. No vendría mal esa libertad para el resto.
Cirujano de tráquea, deshonrado y acusado.
Los fiscales de Suecia han reabierto su caso contra el cirujano torácico Paolo Macchiarini por 3 trasplantes de tráquea artificial que realizó en el Hospital Universitario Karolinska.
Me ha quedado claro que las operaciones se llevaron a cabo en conflicto con la ciencia y la experiencia probada y, por lo tanto, no se llevaron a cabo sobre la base de ninguna forma legal de atención médica o estudio de investigación autorizado, dice el fiscal Mikael York.
Macchiarini fue una vez una voz líder en la medicina regenerativa. Recubrió las tráqueas de donantes o sintéticas con las propias células madres de las personas y las utilizó para reemplazar las dañadas, que aún estaban en funcionamiento. Más tarde, se descubrió que Macchiarini había cometido mala conducta. El periódico The Lancet se retractó de sus publicaciones. De las 20 personas que se sometieron a los trasplantes experimentales de Macchiarini, solo 3 siguen con vida.
la democracia sufre cuando fallan las estadísticas oficiales.
La falta de innovación en las agencias de estadística en los Estados Unidos contribuye a la naturaleza lenta, burocrática y resguardada del gobierno, sostiene la economista Julia Lane en su nuevo libro.
Si cree que las estadísticas y el gobierno suenan como el doble de tedio por la mitad del precio, estaría completamente equivocado, escribe la revisora Betsy Mon Novick, una vez subdirectora de tecnología del país durante la presidencia de Barack Obama. Democratizar nuestros datos es un caso esclarecedor y poderosamente argumentado de que Estados Unidos debe cambiar el sistema que utiliza para producir estadísticas públicas, dijo.
Estás escuchando. Entérate.
Entérate.
Los incendios forestales arrasan el mundo.
Los incendios récord en California probablemente devastarán más de 1,5 millones de hectáreas durante 2020. Es una estadística impactante, pero un mejor indicador de por qué 2020 es un año trágico y uno para los libros de récords son los miles de casas destruidas y decenas de vidas perdidas, argumenta la científica de incendios Crystal Colden. Como ex bombero, Colden ha visto cómo la extinción de incendios a toda costa daña en última instancia vidas, paisajes y propiedades. Si dejamos de centrarnos simplemente en el área quemada, podremos empezar a preguntarnos cuánto fuego es demasiado y cuánto fuego ardiendo, a qué intensidad es realmente bueno, escribe.
Pero Estados Unidos no es el único que sufre los incendios este año. En Brasil, por ejemplo, la gran mayoría de los incendios han sido provocados por madereros y ganaderos para despejar tierras para el ganado. La práctica está en aumento, alentada por Jair Bolsonaro, el presidente populista proempresarial de Brasil, que está respaldado por el llamado Comité de Carne del país. Para aquellos que se preguntan cómo podrían ayudar a salvar la selva tropical, conocida como los pulmones del planeta por producir alrededor del 20% del oxígeno del mundo, la respuesta puede ser simple. Come menos carne.
Atención ciencia, solo tenemos un nombre.
Como muchos indonesios, el científico de conservación Serezade y el científico de biodiversidad Ardiantiono tienen un solo nombre, por lo que enfrentan obstáculos al completar formularios de registro y solicitudes de subvenciones. Y en el proceso de publicación, Serezade y Ardiantiono abogan porque los identificadores únicos como los códigos ORCID sean obligatorios para los trabajos académicos y por una mayor sensibilidad al diseñar cosas como los formularios.
Midiendo la montaña más alta del mundo.
Nepal se prepara para anunciar una nueva altura oficial para el Monte Everest, una medida que le costó al topógrafo Kinlal Gautam un dedo perdido por congelación. La tectónica de placas en cámara lenta, un poderoso terremoto de 2015 y la forma irregular de la Tierra contribuyen a un problema sorprendentemente espinoso. Sin mencionar las consideraciones diplomáticas, la frontera que divide Nepal y el Tíbet atraviesa la cumbre.
No se tomaron vistas dramáticas ni fotografías heroicas cuando Kinlal Gautam, un topógrafo y montañero nepalí de 35 años, subió a la cima del monte Everest el 22 de mayo de 2019. Gautam y su equipo habían programado su ascenso para llegar alrededor de las 3 de la madrugada en la oscuridad total, cuando las temperaturas pueden caer en su nivel más letal, para que puedan tener la cima para ellos solos en medio de una de las temporadas de escalada más ocupadas en la historia de la montaña. En la cresta de nieve más alta del pico, Gautam, con la ayuda de otro topógrafo nepalí y tres guías Sherpas, instaló una antena GPS que comenzó a registrar su posición precisa desde una red de satélites. A continuación, los hombres desplegaron un radar de penetración en el suelo para medir la profundidad de la nieve debajo de sus crampones. Las dos oscuras y frías horas que trabajaron en la montaña más alta del mundo dejarían secuelas. Gautam más tarde perdería un dedo del pie por congelación. Ahora, más de 15 meses después, se esperan con impaciencia los resultados de sus esfuerzos. Una nueva altura oficial para el Monte Everest. El proyecto, encabezado por el Departamento de Estudios de Nepal, tenía por objetivo señalar la elevación de la cumbre con la mayor precisión posible con instrumentos y técnicas de vanguardia, pero también para hacer una declaración de orgullo nacional. La mayoría de los geógrafos estiman que el Everest está creciendo en un infinitesimal medio centímetro por año debido a la colisión de la placa tectónica que ha estado ocurriendo durante los últimos 40 a 50 millones de años a medida que la placa india empuja hacia la placa euroasiática. Pero en 2015, un terremoto devastador de 7,8 en la escala de magnitud de momento golpeó la región y desde entonces los geógrafos han estado intrigados por la posibilidad de que la altura de la montaña haya cambiado varios centímetros o más, una cantidad notable en términos geológicos. Un terremoto un poco más poderoso golpeó la región en 1934 y se cree que bajó la montaña en casi 2 pies. Además, existe la pregunta persistente de si incluir el manto fluctuante de nieve y hielo que puede agregar 10 pies o más a la elevación de la montaña, o simplemente medir hasta el punto más alto de la roca debajo de la nieve y el hielo.
Muerte por espaguetización. Telescopios de ESO registran los últimos momentos de una estrella devorada por un agujero negro.
Utilizando telescopios del Observatorio Europeo Austral, ESO, y de otras organizaciones de todo el mundo, un equipo de astrónomos ha detectado una rara explosión de luz proveniente de una estrella desgarrada por un agujero negro supermasivo. El fenómeno, conocido como evento de disrupción de marea, es el más cercano de este tipo registrado hasta la fecha, a una distancia de poco más de 215 millones de años luz de la Tierra, y ha sido estudiado con un detalle sin precedentes.
La idea de un agujero negro succionando a una estrella cercana suena a ciencia ficción, pero es exactamente lo que sucede en un evento de disrupción de marea, declara Matt Mitchell, profesor e investigador de la Real Sociedad Astronómica de la Universidad de Birmingham, Reino Unido, y autor principal del nuevo estudio. Pero estos eventos de disrupción de marea, donde una estrella experimenta lo que se conoce como espaguetización, al ser absorbida por un agujero negro, son poco comunes y no siempre son fáciles de estudiar. Con el fin de estudiar en detalle lo que sucede cuando una estrella es devorada por un monstruo de este tipo, el equipo de investigación apuntó al VLT, Very Large Telescope, o en castellano, Telescopio Muy Grande, y al NTT, New Technology Telescope, Telescopio de Nueva Tecnología, hacia un nuevo destello de luz que tuvo lugar el año pasado cerca de un agujero negro supermasivo.
Los astrónomos saben lo que debería pasar en teoría. Cuando una desafortunada estrella vaga demasiado cerca de un agujero negro supermasivo del centro de una galaxia, el tirón gravitacional extremo del agujero negro desgarra a la estrella, arrancándole finas corrientes de material, explica el autor del estudio, Thomas Weaver, un investigador postdoctoral de ESO, en Santiago de Chile, que se encontraba en el Instituto de Astronomía de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, cuando dirigió este trabajo. A medida que algunas de las finas hebras de materia estelar caen en el agujero negro, durante este proceso de espaguetificación, se libera una brillante llamarada de energía que los astrónomos pueden detectar. Cita del día. No necesito una extensión de reloj. Necesito un reconocimiento de que este año es basura.
Al igual que millones de padres, Kimberly Marion Suisella, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Northwest, vio que su vida laboral cambió cuando la escuela de su hijo de tercer grado cerró en marzo. Más tarde, se desmoralizó al saber que las escuelas locales no volverían a abrir este otoño. Pero la doctora Marion se enfrentó a una fuente adicional de estrés, su inminente evaluación a todo o nada, que determinaría si obtiene una plaza de por vida en Northwest o debe encontrar un nuevo trabajo. Este año es fundamental para mí. Determinará mi permanencia, dijo. Miro mi computadora y trato de ser productiva, y cada 5 minutos entra mi hija y me dice: mi enlace de Zoom no funciona. La pandemia ha sido brutal para muchas madres trabajadoras, especialmente aquellas con poca influencia en el trabajo. Los expertos dicen que puede ser especialmente implacable para las madres en los llamados campos de arriba o afuera, donde los trabajadores se enfrentan a una única oportunidad de ascenso. La pérdida de meses o años de productividad debido a responsabilidades adicionales de cuidado infantil, que recaen más sobre las mujeres, puede repercutir a lo largo de sus carreras. ¿Afectará esto de manera desproporcionada a las abogadas, personas en puestos de finanzas, administración, académicas, todos los cuales tienen puestos en los que el ganador se lo lleva todo? Preguntó Claudia Goldin, historiadora económica de Harvard que estudia a las mujeres en el mercado laboral. Yo diría que sí. La angustia ha sido especialmente evidente en algunos campus universitarios, que tienden a ser un terreno más fértil para el activismo que otros lugares de trabajo en ascenso.
¿Has escuchado? Entérate. Hasta una próxima edición.
Hasta una próxima edición.